Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 2 de septiembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente vosotros seréis los que opinaréis sobre la información de nuestras comarcas y en general en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1:20. Hoy hablaremos de una nueva edición de Las Meninas, diferente, que se celebrará ya este próximo fin de semana, el 1 de septiembre. Nos acompañará para ello Eduardo Hermida. Además, volvemos a las rutinas después de los meses de verano y qué mejor que cuidarnos para volver a nuestro estado habitual, para guardar la línea, para comer sano. Retomamos la sección Saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerdido, que hoy nos hablará de trucos para elaborar ricos pescados. Además, si nos da tiempo, os contaremos cómo y dónde nos podemos realizar las pruebas de detección de la COVID-19 en centros privados si estamos interesados en saber si somos portadores de la enfermedad o ya la hemos pasado, si tenemos esos anticuerpos. Centros como el Hospital Juan Cardona, al que nos acercaremos, o el Centro Médico San Lorenzo, son algunos de los lugares de referencia. Nos acercamos ahora hasta las calles de Ferrol. Precisamente esta mañana, en las instalaciones de Navantia, ha tenido lugar el acto de despedida del primer buque tipo AOR que Navantia construye para la Armada Española. Además, a estas horas, en la entrada de la puerta principal de Navantia, los comités de empresa demandan carga de trabajo. Allí está nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, el buque AOR ya está en aguas de la ría, ya está saliendo de la zona interior de la ría, enfilando hacia la zona entre castillos, y va a partir hacia Australia. Aproximadamente 35 días va a ser el tiempo que va a emplear este buque en circular, en navegar hasta Australia. Posteriormente será allí finalizada toda lo que es su construcción, y aproximadamente en el mes de diciembre está previsto que pueda entrar ya a funcionar, pueda ser ya entregado de manera definitiva a la Armada Australiana. Como bien decías tú, unos minutos también los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol van a comparecer ante los medios de comunicación, en este caso para demandar carga de trabajo. También han estado presentes minutos antes de la salida de este buque AOR del Supli con una pancarta reclamando carga de trabajo para los astilleros de nuestra ría.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliarnos estas y otras informaciones. Por cierto, en cuanto al paro, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Galicia subió en 1.640 desempleados en el mes de agosto. Este incremento fue del 0,94% en nuestra comunidad, por encima del 0,79% experimentado por la media del conjunto estatal. Aquí, en nuestras comarcas, también ha subido el paro en 376 personas. El mayor incremento se ha dado en la comarca de Ferrolterra, con un aumento de 394 personas en el pasado mes de agosto. En la comarca de Leume ha descendido esta cifra, 18 personas han conseguido empleo, y en el Ortegal los números se han mantenido invariables con respecto a julio. El total de personas desempleadas en nuestras comarcas es de 12.942. Y también te cuento que la Guardia Civil, en colaboración con la Dependencia Regional de Aduanas de Galicia, ha intervenido 3.000 litros de alcohol carente de documentación que garantizase su trazabilidad. Esto ha sucedido en Ferrol después de que la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal y también la Guardia Civil de La Coruña y Aduanas de Galicia prendieran 3.000 litros de alcohol sin documentación en el marco de esta operación Corvo, que se inició al interceptar dos furgones de transporte de una empresa de licores de nuestra ciudad que transportaban varios depósitos con alcohol, concretamente 1.000 litros de aguardiente y 2.000 litros de alcohol etílico sin procesar. Echamos un vistazo al tiempo. Como siempre, esta información nos la trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A estas horas tenemos en el centro de la ciudad departamental cielos despejados y una temperatura de 21 grados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días. Este miércoles la comarca de Ferrol continuará con influencia anticiclónica, por lo tanto aguardamos un día de ceos despesados en xeral, con presenza de algunhas nubes de tipo baixo durante as primeiras horas. Temperaturas as máximas que estarán en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol alrededor dos 24 graus. O vento soprará do nordés, sendo máis intenso entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Muebles en la Avenida de Cuba número 15 y Electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. De momento, tranquilidad. Y también te cuento que ya viaja de regreso hacia Ferrol un mercante portugués, el Tejo Alges, que sufrió ayer un incendio cuando se encontraba a 85 millas al norte de Estaca de Bares. El buque, con 9 tripulantes a bordo, solicitó ayuda por un incendio en la sala de máquinas tras haber zarpado sobre las 10 de la noche del lunes del puerto de Ferrol en dirección al puerto de Irlanda. Tras sofocar el incendio a bordo, el armador contrató al remolcador Ría de Vigo, ya que remolca al barco, que está remolcando al barco mercante en dirección a nuestra ciudad, a Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y tenemos 14 nuevos positivos por COVID-19 en nuestras 13 comarcas. Son ya un total de 149 casos activos. De ellos, 144 están en domicilio. Hay una persona más hospitalizada, un total de 5. Y ya se han dado 647 altas, 9 más que en el día de ayer. Así están los datos del coronavirus aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Biocen, Podología y Fisioterapia, La Gándara, Narón, teléfono 981-94-6330. Centro Biocen, salud de pies a cabeza.
Ven a Odeón y podrás conseguir un menú o un desayuno para llevártelo donde quieras. Del 1 al 15 de septiembre, participa en nuestro sorteo en Facebook e Instagram y podrás ganar uno de los 40 menús de Burger King, Nación y Caprice para llevártelo donde quieras. ¡Te esperamos! Odeón, comparte la experiencia.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools.
Y seguimos hablando de fiestas, o de esas no fiestas, o de esas celebraciones que en este año 2020 han tenido que cambiar. En el caso de las Meninas de Canido, volver incluso a los orígenes. Este próximo fin de semana, entre el viernes 4 y el domingo 6, se va a celebrar nuevamente en el barrio de Canido esta acción pictórica que nacía, bueno, pues del entusiasmo y de la necesidad un poco de darle un lavado de cara al barrio. El artista y promotor Edu Hermida, lo tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha presentado esta edición así un poco diferente en la trasera del Centro Escolar San Rosendo, en la calle Dr. Fleming, esta misma mañana, con el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol. Ya sabemos que no habrá contactos con artistas ni artistas internacionales. Se han suspendido todos los actos paralelos, conciertos, talleres, charlas, actividades infantiles, para intentar minimizar la incidencia del COVID-19 y sobre todo para prevenir. ¿Cómo será esta edición 2020 de las Meninas, Edu?
Pues va a ser un poquito diferente a lo que nos habíamos acostumbrado, pero sin embargo va a ser una vuelta al origen de toda la intervención artística, de todo ese comienzo de lucha de guerrillas, de acto reivindicativo, ¿no? Y sobre todo basado en la propia acción pictórica, que fue por lo que, cómo empezamos, ¿no? Sabes, empezamos pintando esas primeras paredes de las casas abandonadas. Uh-huh. Y volvemos un poco a ese paso. Entonces, no creo que sea un paso atrás, sino que forma parte un poco, creo que, del desarrollo de las propias Meninas.
Se trata un poco de pintar, nosotros de ver, de contemplar, de pasear, eso sí, con los protocolos y medidas de seguridad que también serán aplicados a los artistas que vengan desde otras latitudes, desde otros puntos del país, ¿verdad?
Sí, así es. En el momento de que llega uno, les tomamos la temperatura, están todos en un hotel, en el mismo hotel, una planta específica, pues alguno pudiese tener cualquier problema para poder confinarlo. En todo momento estamos vigilando los medios con los que trabajan, tanto de los pinceles como de los soles. cada uno tiene sus propios aerosoles para que no se pueda compartir nada. Es decir, estamos un poquito pues tomando todas esas medidas de seguridad para no ser nosotros los causantes o poder contribuir a que el virus se propague.
Uh-huh. Edu, cada vez está más complicado el poder encontrar muros en Canido para pintarse. ¿Han tenido que borrar, digamos, pinturas antiguas? ¿Cómo lo habéis organizado?
Estábamos planteándonos la idea de retocar algunas que ya estaban muy gastadas o muy castigadas. Pero bueno, aparecen cada año, siempre me sorprende porque aparecen un montón de paredes nuevas, ¿no? Y cada vez más grandes y de mayor formato. Y hasta ahora, este año, no hemos, de momento, tenido que problemas para encontrarlas, ¿no? Me imagino que a partir de ahora sí que se debe dificultar.
¿Cómo se financia esta acción pictórica en este año 2020? ¿Con qué apoyos contáis?
Contamos con una ayuda de la Asociación de Turismo y la de el convenio que teníamos establecido con la Concejalía de Cultura. Este año se han reducido también ayudas que podíamos tener de patrocinadores, como puede ser 1906,
claro,
ya que como no había oferta musical, y ellos son un poco en lo que se basan, pues han reducido considerablemente el presupuesto. Pero nosotros también hemos tenido que, bueno, hemos gastado mucho menos al ser al editar esos talleres, esas obras de teatro, esas acciones fotográficas y todo lo que hemos tenido que borrar del programa.
Edu, ¿cuántas meninas hay pintadas en el barrio de Canido y cuáles serán un poco los proyectos más espectaculares de esta edición que nos acompañará en unos días, a partir del viernes?
Pues son, yo creo que ahora mismo hay 400 meninas en todo el barrio. Y en total yo creo que se llegarán a pintar el fin de semana unas 45 más. Alguno, como decía, retocará la suya, pero aproximadamente yo creo que pues llegaremos a tan grande a las 450 meninas en todo el barrio. Es decir, una auténtica pinacoteca así de libre en pleno corazón de Ferrol, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos expectantes ante esta nueva edición, eso sí, con todas las medidas y protocolos de seguridad vigentes y con las restricciones que impone esta pandemia, pero que nos sirvan para frenar el arte y todas esas acciones que se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos 11 años. Edu Hermida, gracias por atendernos. Saludos y buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
En el campo, ser respetuoso con el entorno es importante y cuidar tu maquinaria también lo es. Por eso, Hidronor Grupo Capella pone a tu alcance el Repsol Agrodiesel 10C+, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere y New Holland. Con Repsol Agrodiesel 10C+, optimiza la combustión, alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y con Hidronor, además, consigue magníficos regalos seguros con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor, también en el campo, tu mejor aliado.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Bueno, en los próximos minutos vamos a indagar un poco por nuestra comarca y nos vamos a acercar a uno de los centros hospitalarios de referencia, como es el hospital privado Juan Cardona. La sanidad pública solo hace las pruebas de PCR y detección del COVID-19 si tenemos síntomas evidentes y compatibles con la enfermedad. También si la persona ha tenido contacto estrecho con paciente contagiado o a través de esas pruebas de cribado aleatorias masivas que se están realizando. Pero ¿qué sucede cuando nosotros a nivel particular queremos saber si hemos pasado o si tenemos la enfermedad? Si procedemos de un país de riesgo, si no queremos juntarnos con otras personas sin antes tener la seguridad de que no estamos contagiados, no damos positivo en COVID-19. Nos acercamos para ello al Hospital Juan Cardona para hablar con su director médico, el doctor Francisco Soriano. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
El suyo es un centro en donde podemos realizar estas pruebas PCR en sus diferentes modalidades. ¿Qué diferencia, cuáles son las pruebas que ustedes llevan a cabo y qué diferencias hay entre unas y otras? Por ejemplo, entre un test serológico y un PCR.
Sí, como usted decía anteriormente,
cada día hay más interés por parte de la ciudadanía por saber si que no padece la enfermedad del COVID, y para eso hace falta hacerse una PCR, o personas que quieren saber si han desarrollado anticuerpos y, por lo tanto, si tienen inmunidad ante la enfermedad. Y para eso se piden las pruebas serológicas. La prueba PCR es la que más se está demandando, uh-huh, y lo demandan no solo particulares, sino empresas e incluso, uh-huh, ayuntamientos, como el Concejo de Narón, que hemos hecho aquí pruebas de PCR a bastantes personas, y también los seguros médicos, como Adeslas. Entonces, fundamentalmente, la PCR la realizamos a particulares, empresas, concellos o Adeslas. Los particulares, la inmensa mayoría, piden la PCR. Generalmente son personas que van a viajar a países que les piden que lleven la PCR realizada, de que es negativa. Y entonces, bueno, pues nos la vienen a nuestro centro y nos la hacen. Uh-huh. Y también muchas empresas que se incorporan nuevos trabajadores o trabajadores que los desplazan a otros países y por lo cual también tienen que realizarse la PCR. Entonces, y esa es la demanda fundamental que tenemos. Uh-huh. La serología hacemos menos, porque quizás, bueno, pues...
Esa es para saber si hemos tenido anticuerpos, o sea, si tenemos anticuerpos de la enfermedad.
La serología, hay dos tipos de serología, una para determinar la serología que llamamos cuantitativa o cualitativa. Generalmente la más importante es la cualitativa, que determina la IgG y la IgM, que son los dos anticuerpos que desarrolla el coronavirus. Y eso, bueno, te dice que has anticuerpos, que en teoría tienes inmunidad, pero tampoco está demostrado que va a ser una inmunidad permanente, claro, o cuánto va a durar, no se sabe exactamente, ¿no?
Porque además podríamos volver a desarrollar la enfermedad, ya se han dado casos.
Efectivamente. Mm. Entonces, bueno, la prueba que más es la PCR, ha aumentado mucho a partir del mes de lo que es el mes de julio y el mes de agosto, es decir, prácticamente el 50% de las que hacemos son de personas particulares que bueno, que pueden pedir aquí la prueba, aquí ya luego la arreglamos por la indicación médica dentro del centro.
Claro, se necesita una prescripción médica, ¿no? Independientemente que sea un centro privado para realizar esta prueba, y además también tienen ustedes la obligatoriedad de, bueno, pues comunicar los positivos al Sergas.
Efectivamente, nosotros hacemos de lunes a viernes previa cita, si alguien quiere hacerse puede llamar, puede pedir cita, y con la prescripción que hacen nuestros médicos le hacemos la PCR, y en 48 horas le comunicamos el resultado al paciente. Si es positivo, se lo comunicamos al paciente y le decimos lo que tiene que hacer, y automáticamente nosotros todos los días informamos a Sergas, a Sanidad y al Ministerio de Sanidad, a los dos sitios, a Salud Pública de la Comunidad Autónoma y al Ministerio, comunicamos todos los días los positivos que tenemos.
¿Cuáles son los precios de estas dos pruebas que realizan en su centro sanitario, doctor, entre la PCR y ese test serológico?
Eso, pues dependiendo del tipo de prueba y dependiendo también de la PCR, porque también hay test rápidos, etcétera, aproximadamente unos 100, 120, 130 euros, aproximadamente una PCR, algo más de 100 euros, y la serología es más barata, entre 40 y 80 euros, dependiendo si se determina un anticuerpo o los dos, depende aproximadamente. Uh-huh. Son precios bastante asequibles, que nosotros mandamos a un laboratorio externo, porque nosotros no la realizamos, solo hacemos la extracción y la indicación, y bueno, ya digo que bueno, que es... Estamos realizando un número importante, como por ejemplo el mes de agosto realizamos casi 250 PCRs, no a pacientes que vengan a urgencias o necesiten una intervención quirúrgica.
Uh-huh. De estas 250 pruebas del mes de agosto, ¿cuántas está dando positivo?
Ninguna. No hemos tenido ningún positivo.
Afortunadamente.
Solamente hemos tenido, como también realizamos PCR a todas las intervenciones quirúrgicas, claro, que se realizan programadas, todas las realizamos, solamente hemos tenido un caso positivo de un paciente que se iba a intervenir precisamente de una catarata y nos dio la PCR positiva, y bueno, pues ya lo comunicamos y era sintomático, por lo cual está en cuarentena en su casa, y cuando pase la cuarentena le realizaremos otra PCR, y si le da negativo pues ya le podemos realizar la intervención.
¿Qué fiabilidad tienen estas pruebas, estos test, tanto los PCRs como los test serológicos?
Yo los PCR yo creo que tienen una yo creo que es alta el propio resultado que tiene la PCR. La serología, yo no soy experto, aunque soy médico, pero la serología yo creo que tiene menos valor, porque lo que dice usted, bueno, pues puedes tener desarrollado anticuerpos y, claro. o no, y hasta, a lo mejor has pasado la enfermedad y no has desarrollado anticuerpos, o no son los anticuerpos que te protegen en el futuro.
Claro, que todavía queda mucho por conocer de esta, puede ser de mucho esta conocer. Enfermedad.
La PCR sí es muy, muy, y si la PCR se toma, es una extracción nasofaringia, que es donde está acantonado ahí el coronavirus, y ahí efectivamente la PCR nos da una fiabilidad muy alta, porque si es positiva, es positiva. Es un paciente que hay que aislarlo inmediatamente, y eso sí que nos da, por eso es la prueba que más se hace, y para cualquier actividad quirúrgica, para cualquier cuestión, yo la PCR sí que es fundamental.
Pues Francisco Soriano, director médico del Hospital Juan Cardona, muchísimas gracias por darnos esta información tan importante en estos momentos. Saludos.
Saludos igualmente a ustedes.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Presta mucha atención. Ya no es necesario que tu familia vaya a distintas clínicas dentales. En el Centro Dental María Soto solucionamos todos tus problemas. Cualquier dolor asociado con la boca. Niños, adultos y además atención a pacientes especiales. Especialistas de alto nivel en odontología. Recuerda, Centro Dental María Soto. Teléfono 981-300-140. En carretera de La Palma 175 de Maniños, FENE.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Xuntanza Centro de Día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza Centro de Día en Avenida Tarrío 10, FENE. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Y este miércoles, días 2 de septiembre, retomamos una de nuestras secciones gastronómicas más queridas, Saboreando. Y lo hacemos con nuestra colaboradora, la cocinera aficionada, como dice ella, ferrolana, Marta Cerrida, autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villa Elena, en el que podemos seguir en Instagram, también en Facebook, y ahora con novedades, Marta, también.
¿Ah, sí? hay que adaptarse a los reels, a las nuevas... ventanitas que nos abren las redes sociales y bueno, yo mientras que me divierta aquí voy a estar.
Bueno, vamos a hablar hoy de la vuelta un poco a esta normalidad, que me gusta llamarla así, no nueva, porque ya es una vieja casi conocida. Esto de la nueva normalidad, estamos aquí en el estudio con las mascarillas, con todas las medidas pertinentes de seguridad.
Pero mirándonos a los ojos, eso, ¿sabes? Sí. Eso es maravilloso.
Menos mal que nos quedan los ojos, como te decía. Bueno, volvemos a la normalidad, volvemos a las rutinas, después de habernos pasado un poquito este verano, como sucede todos los años, eso sí que es cierto,
sí.
Los aperitivos, las cervecitas, ahora es momento de volver a cuidarnos. ¿Y qué mejor producto que los pescados que tenemos en nuestro entorno para hacerlo? Pescados que, además, en diferentes elaboraciones que vamos a comentar, no tienen por qué llevar mucha grasa.
No, para nada. Nosotros, yo siempre lo digo, hay que aprovecharse del producto de proximidad y nosotros somos muy afortunados. Tenemos pescados muy cerca y a muy buen precio y de muy buena calidad. Entonces, lo que tú dices, no tenemos por qué añadirle grasas, no tenemos por qué hacerlos insanos, ni salsas, porque no lo necesitan, son sabrosos de por sí. Lo que sí podemos es utilizar técnicas que mejoren el tratamiento que le damos a esos pescados para que lleguen a nuestro plato pues lo mejor posible.
Hablamos, por ejemplo, de la técnica de la plancha, que es, sí, una de las más sanas. Con una gotita de aceite ya podemos adecuar, pero no todos los pescados sirven para la plancha. O si sirven, tienen algunos trucos también para que no se nos deshagan.
Claro, el pescado sí, casi todo sirve para la plancha. Los pescados azules, los pescados blancos, desde una merluza hasta un jurel, dependiendo de lo que nos dé el mercado. Pero, por ejemplo, los pescados blancos, cuando son, pues es una merluza, algunos, pues una bertorella, un abadejo, El badajo es más durito, pero bueno, sobre todo la merluza es más blandita y a veces se nos desparrama en la, uh-huh. Compramos una merluza magnífica y se nos desparrama en la sartén. Lo que yo hago es, primero tienes que tener una sartén que no pegue, número uno, bueno, fundamental. Esas gotas, no hay que echarle mucho aceite, esas gotitas que tú dices, pero yo utilizo una técnica que es meter en salmuera ese pescado 7 minutos. En vez de salarlo cuando ya esté listo, lo metes en salmuera y dices tú, ¿se va a salar mucho? No, va a coger justo la sal que necesita. Hacemos una disolución más o menos de 1 litro de agua, 100 gramos o 80 gramos de sal, lo disolvemos bien y dejamos ahí los pescados, los trozos de pescado, uh-huh, uh-huh, durante 7 minutos.
¿Fuera o dentro de la nevera? Indistintamente, ¿no?
No, si lo vamos a hacer, puede ser fuera de la nevera, porque como lo vamos a hacer inmediatamente, uh-huh, ya el pescado está fresquito. Una vez que ya ha pasado ese tiempo, lo sacamos, lo secamos bien con un papelito de cocina, y ese pescado, bien para hacer a la plancha o bien para otras preparaciones, adquiere una tersura y se compacta y se nos va a deshacer muchísimo menos. Uh-huh. Y va a estar en su punto de sal, justo. Claro, una persona que no puede tomar sal, pues no puede hacer una salmuera. Claro. Pero cuando puedes tomar sal, porque la sal también es buena, no en exceso, pero sí que es, uh-huh, buena para nuestro organismo, pues está justo en el punto de sal y no se nos va a desparramar, nos va a quedar perfecto. Hay pescados, pues por ejemplo, como los pescados que se hacen a la plancha, pues unos salmonetes, otro tipo de pescados que se hacen enteros, o los filetes, es mejor hacerles unos cortes a la piel, porque si no, se retuercen, claro, y se encogen. Entonces, si va a ser un trozo de pescado más grandecito y le hacemos unos cortes a la piel, esa piel no se va a retorcer y entonces nos va a quedar muy bonito. Porque la estética, Ada, es muy importante en la cocina y en la hora de poner los platos,
claro,
en la mesa.
Claro que sí. Yo tengo una pregunta, Marta. Calamares y chocos. Eso sí, que a la plancha a veces se nos queda tan duro. ¿Cuál es el truco ahí?
Mira, el calamar o el choco es un producto... Bueno, yo te hablo de mi experiencia.
Claro, por supuesto. Una no, amplia experiencia
no,
como
que
cocinera.
No, que yo no soy profesional, pero yo te digo... El calamar tiene dos puntos. O al punto, uh-huh, o después ya guisado.
Claro. O sea, entonces, al punto es... Vuelta,
exactamente,
vuelta.
Es vuelta y vuelta, ¿vale? Sartén muy, 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 muy caliente y poner, por ejemplo, el calamar, si está entero, bueno, es más complicado y si algunos cocineros que tenemos en Ferrol, que además lo hacen maravillosamente...
Claro, es que cuando tú vas a un bar o un mesón, un restaurante, dices, esto está espectacular. En casa es difícil cogerle ese
no,
punto.
No, por eso, bueno, uno me decía, que yo admiro mucho, me decía que había destrozado, yo le dije, está en el punto perfecto, porque yo nunca había comido algo así. Y me dijo, bueno, yo destrocé muchos antes de que estuviese en ese punto. Bueno, es cogerle el punto, pero es preferible que te queden un poco menos
crudos,
que claro, si no adquieren un punto de duro, que ya lo que tienes que hacer es guisarlos.
Uh-huh. Marta, también hay la técnica del pescado cocido, tremendamente sana, y un pescado cocido a la que después le podemos dar, digamos, durabilidad en nuestra nevera, ¿no?
Sí, efectivamente, o cocido o marinado, ¿vale? El cocido es la técnica de la salmuera, lo podemos utilizar también en el pescado cocido. Hacemos las patatas, uh-huh, normalmente, que es lo que se hace en Galicia. Le puedes hacer una ajada con un poquito de pimentón o simplemente un ajo y perejil y ya está. Un tema, por ejemplo, el salmón. El salmón es un pescado que lo puedes hacer mucho, lo marinas, lo que se llama un gravalás, que quiere decir enterrado, que es una técnica que utilizan los nórdicos,
sí,
cogemos la misma cantidad de sal que de azúcar, enterramos esos lomos de salmón y los dejamos 24 horas, uh-huh, como mucho. Los quitamos de esa disolución que se habrá puesto licuosa, porque claro, el pescado pierde parte de sus jugos. Se lava muy bien debajo del grifo, se seca, se embadurna de aceite y eso lo podemos conservar perfectamente, pues 10... o una semana en tupper de cristal en la nevera. Y eso podemos hacer uso para ensaladas, para...
Ir sacando poco a poco.
Efectivamente, claro, filetes, para lo que queramos.
Marta, muchísimas gracias por estos tips, por estos trucos y esas maravillosas recetas. He visto un crumble, he visto unos arroces con bogavantes durante estos días increíbles, todo en Cocinando Villalena.
Cuando tienes
Marta
un poco
Cerrío
más de tiempo.
Claro, gracias. Saludos.
Gracias a ti, Ada.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde. Volvemos a la una y 20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Amable Corral González falleció el día 1 de septiembre a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Javier, hija política Lisette, hermanos Jesús, Enrique, César y María José, hermanos políticos Isabel, Olga, Olinda y Manuel. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar en la intimidad familiar y el sepelio mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las 2:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Capilla ardiente ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Y comenzamos desde este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista y puedes trasladarnos tu opinión sobre los temas que te preocupan. ¿Cómo hacerlo? En el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Como hemos comentado, este fin de semana se va a celebrar una nueva edición de Las Meninas, eso sí, mucho más descafeinada, pero dice su promotor Eduardo Hermida que se volverá de alguna manera a los orígenes. Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Pontedeume organizan actividades de pequeño formato desde este próximo domingo día 6 y aforo limitado con motivo de esas fiestas de las peras, evitando concentraciones y pidiendo sobre todo responsabilidad a la vecina, a los vecinos. Y también hemos hablado de esas pruebas PCR que se realizan en los centros privados como el Hospital Juan Cardona o el Centro Médico San Lorenzo y que sobre todo son requeridas por los ayuntamientos, empresas que incorporan a nuevos trabajadores o incluso personas particulares que van a trabajar a otros países o a viajar a otros lugares en donde se solicitan. ¿Habéis hecho vosotros por vuestra cuenta alguna prueba PCR? ¿Conocéis los resultados de las mismas? ¿Por qué os preocupa el tener el COVID-19 o no, a pesar de ser asintomáticos, etcétera? El incremento y el interés ha sido notable durante los últimos meses. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Era para dar una queja del servicio de salud que tenemos en Ferrol, porque tengo a mi madre enferma y hoy tuve que llamar a dos veces, uno al ambulatorio y otra a emergencias. Resulta que en el ambulatorio no atienden, que no puedo llevar a mi madre abajo porque no atienden. Si llamo al 112, sí, me ofrecen una ambulancia y todo. Pero por lo que tiene mi madre, dijeron que arriba, que no vendría bien llevarla, porque es para cosas muy urgentes, tal, que la llevara abajo, que abajo atienden. Y me dijeron que tenían que atenderla abajo. Llamo abajo, resulta que no, que tiene que ir para arriba. Que se aclaren con la gente y que se dejen de juegos, porque si no pagamos seguridad social, ya se quejan. Y si pagamos, aún no quieren trabajar. Yo, que se aclaren de una vez, si el Sergas está reservado, aunque hagan lo que quieran. Si no quieren atender, que lo cierren, porque es que no hay manera de que atiendan a una persona como es debido, nada más.
De acuerdo, muchísimas gracias por esa queja que queda reflejada aquí en nuestro espacio. Por cierto, en cuanto a los casos activos, son 14 nuevos positivos en nuestra demarcación sanitaria con respecto a la jornada de ayer por COVID-19, un hospitalizado más o un total de 5 y se han dado 9 altas, 144 personas están con seguimiento médico domiciliario. Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente, ¿alguien del ayuntamiento puede explicar ahí en COPE por qué un piso cerrado paga de agua 44 euros sin consumo? Que me lo expliquen, porque en las oficinas no me dan ninguna solución. Gracias. Bueno, pues a ver si cuando se pasa algún responsable nos puede hablar también de este tema. Y otro oyente, buenos días. Muy buenas personas en todo el mes. Gracias. No entiendo muy bien este WhatsApp, pero bueno, ahí queda reflejado también. Y otro oyente nos dice, este año las fiestas, entre comillas, el alcalde no ha gastado mucho dinero, pues todo ese dinero ahorrado se lo podía haber dado a la gente sin recursos y a la cocina económica, que están echando a muchos usuarios que cobran la miserable paga de 400 euros. Con ese dinero se piensan que somos ricos, habida cuenta de que tenemos que pagar por una habitación 200 euros, cargar el móvil, ropa y no se llega a fin de mes. Medidas ya, por favor. Pues ahí queda reflejada también esta queja. Vamos con otra llamada, como usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mirando unos papeles del año 17, del mes 11, para una revisión de una rodilla. Oiga, le tocaba los ojos por si estaba viendo bien. Aún no se ha avisado a esa persona desde el año 17, Papeles cantan, barbas calla. Lo tengo de la mano, O sea, la próxima revisión, un año. Desde el año 17, ya estamos llegando a Venezuela sin atravesar el mar, Buenos días.
Gracias, saludos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También te cuento que en la entrada principal de Navantia hoy han ofrecido una rueda de prensa a los comités de empresa de Navantia, Ferrol y Fene de estas dos factorías para seguir demandando carga de trabajo después de que a las 12 de el mediodía en las instalaciones de la factoría ferrolana tuviese lugar el acto de despedida del primer buque tipo AOR que Navantia construye para la Armada Australiana. Y el número de parados registrados en nuestras comarcas también ha subido en el pasado mes de agosto en 376 personas. El mayor incremento se ha dado en la comarca de Ferrolterra con un aumento de 394 personas en el pasado mes. En la comarca de Leume ha descendido la cifra en 18 y en el Ortegal la cifra se ha mantenido invariable con respecto al pasado mes de julio. ¿Cómo veis el panorama laboral? ¿Habéis conseguido empleo durante este verano o, por el contrario, lo habéis perdido? Nos lo podéis comentar a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291 y también en nuestro teléfono habitual de Usted Dirá. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Y todavía podemos seguir disfrutando de las maravillas que tenemos en nuestro entorno, de la cultura, de los museos. El Museo de Historia Natural de Ferrol actualiza su horario de atención después de los meses, con más visitas del verano. Abrirá de lunes a sábado de 9:30 a 12:30 y por las tardes de 4:30 a 7:30. Los domingos y festivos en horario de mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Para cualquier aclaración, para dejar material o recogerlo, bueno, pues hay también unos teléfonos de contacto para no acercarse así porque sí a estas instalaciones. Y también te recuerdo que en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil, en colaboración con la Dependencia Regional de Aduanas en Galicia, intervinieron un total de 3.000 litros de alcohol sin documentación. La operación se inició al interceptar dos furgonetas de transporte de una empresa de licores en Ferrol. Transportaban varios depósitos de alcohol, 1.000 litros de aguardiente concretamente y 2.000 litros de alcohol etílico. Sin procesar, los efectos incautados fueron precintados y depositados en las dependencias de la empresa a disposición de la aduana de A Coruña. Estas son las noticias que nuestro compañero Javier García nos ampliará a partir de las 2:20 de la tarde y que podéis consultar también y, como no, en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana más. Que paséis una feliz tarde de miércoles, que además viene soleada. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Every night you stay, I'll be watching you.